Hoy vas a disfrutar de este tiempo de gastronomía que en COPE Más 105.6 denominamos Sabor Sabor. Nos vamos en un instante al restaurante Casa Félix. Tendremos nuestro mejor con vino y alguna que otra cosa más. Pero lo primero, ir a Casa Félix. Sabor Sabor. Pues mira tú, que después de 3 semanas hablando con Restaurante Casa Félix y las jornadas de buey y otros platos que salen de esa cocina, ya teníamos ganas ya de hablar con la tantas veces mencionada jefa de cocina, que es Llanos Santiago. Y ahí la tenemos. Hola Llanos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días Miguel.
Wow, te han nombrado, si fuera por eso, vamos, serías hiperfamosa, ¿no? Bueno, antes de que te metas mucho más en la faena del día, que supongo que por ser viernes y de cara al fin de semana es más de lo habitual, durante estos días o estas semanas hemos venido hablando de la delicadeza del sabor, de cómo se sirve, de los cortes que tiene esa carne de buey. Parece que echar la carne de buey a la sartén, a la brasa, a la plancha y darle vuelta y vuelta y ponerla en el plato es tan sencillo. Y no es tan sencillo. ¿A qué no, Llanos?
Qué va, no. Hombre, no tiene mucha complicación, pero no es tan sencillo. Y menos una pieza, como puede ser un buey, un pasto, que tiene un valor. Y no es tan sencillo, no es llegarla y ponerla así en la brasa y ya está, no, qué va.
Hasta donde puedas contar, sin el secreto básico que tú tienes, dinos cómo se prepara esa carne para que pase por brasa o plancha.
Bueno, pues nosotros el buey, el pasto, las carnes que hacemos las hacemos a la brasa. Y el ritual que seguimos, una vez que la pieza ha sido seleccionada por el cliente, una vez que pasa a cocina, yo lo primero que hago es identificar la pieza. Tengo unos palitos con una especie de viñeta en la cual pongo a qué mesa corresponde esa pieza. Porque imagínate que me puedo llegar a juntar con 10 chuletones o 10 piezas de buey o en una brasa. Entonces, claro, cada cliente tiene que, evidentemente, comerse la pieza que ha elegido. Uh-huh. Una vez que la selecciono, que la identifico, perdón, la brasa con la que nosotros trabajamos, nuestra brasa, tiene doble parrilla. Cada parrilla tiene su monomando, con lo cual yo tengo la capacidad de tener una parte de la brasa en activo y otra parte de la brasa la puedo tener en pasivo. Entonces lo que hago es, una vez que me han dado, que ya he identificado la pieza, cojo el pasto o el buey y lo pongo en el lado de la brasa que tengo en modo pasivo, ¿vale? Para que se vaya atemperando la carne.
La baño, o sea, que no la podemos poner a sorratarla desde el primer momento.
No. Hay que dejarla que se atempere, porque de la cama de maduración sale un poquito, sale fría por dentro. Y más si es una pieza de 2 kilos y pico, que tiene un grosor importante. No. Primero la dejo en una parte de la brasa donde la tengo, como te digo, en modo pasivo. Sí, es pasiva porque la tengo con una llamita. Entonces lo que hace es que me atempera la carne y la baño. La parte de arriba la baño completamente con sal, una sal gorda, completamente, es llena, y la dejo ahí. La dejo ahí que se atempere, próxima a la brasa que tengo activa, y la voy dejando ahí. Una vez que en sala me dicen, Mari, márchame el buey de la mesa tal, entonces yo ya lo que hago es la paso a la parte activa de la brasa. Los primeros minutos no le doy fuerte. Tengo la brasa, como te he comentado, tengo para regularle, puedo darle más o menos. Los primeros minutos la pongo en temperatura baja, porque lo que yo quiero es que se vaya cocinando por dentro, no que se me abrase la pieza, y sobre todo el buey. El buey está recubierto por una parte de grasa que eso en el momento que se acerca a la brasa prende llama, entonces lo tengo a lo mínimo, unos minutos, no te podría decir el tiempo exacto porque no tengo un tiempo preestablecido, eso me lo va marcando la carne, según yo la voy viendo, me lo va marcando. Muy pendiente, evidentemente hay que estar muy pendiente, no puedes dejar la presa, o sea, la pieza e irte, no, tienes que estar pendiente de ella porque, como te comento, sobre todo el buey es muy graso, la grasilla que tiene, eso es que enseguida prende. Claro, sube una llama para arriba, entonces si la llama sube y tú no la controlas, lo que hace es que quema la grasa y eso amarga y le...
Claro, y luego cada cliente te dirá al punto, poco hecho.
Claro. Bueno, aunque nosotros la mayoría de las piezas que las sacamos en el punto medio, en el que es, como se denomina, los tres colores, para que luego, si el cliente quiere, le sacamos
una piedra.
Una piedra, exactamente, para que ellos la quieren terminar de sellar o más. Pero claro, evidentemente, dependiendo, claro, luego el cliente lo manda, pero lo que es normal, como nosotros la sacamos, es así. Luego, cuando yo considero, más o menos, no, yo no, la pieza es la que me dice cuando tengo que darle la vuelta, giro la pieza porque solamente le doy una y le doy la vuelta. Cubro la otra parte que se me ha quedado abajo, la cubro de sal y la dejo. Y entonces cuando en sala me dicen, móntame el buey de la mesa X, es cuando yo le doy a full a la barbacoa. Los últimos, el último minuto, los 2 minutos, ¿vale? Para que la parte de la piel se me quede más tostada, ¿me entiendes?
Y ahí salen los 3 colores, efectivamente.
Ah, exactamente. Eso es lo claro, es eso. Lo que queremos es eso. No queremos, no lo podemos poner a la brasa ahí, que va ni mucho menos.
Si te
metes un buey a tope en una brasa, te quedas sin buey.
Claro.
Si no, se te ha hecho por dentro, sigue estando frío, le has quemado la grasa, lo amarga, o sea...
Que yo estoy intentando extrapolar esto que tú me estás contando de una brasa que tú tienes y que no es de leña de Carrasca, no es de leña,
no.
sino que es de gas, pero que tiene ese gusto de brasa, a cuando yo intente hacer un chuletón. Evidentemente, las dos recomendaciones que nos has dado son fantásticas. Una, no acerques el chuletón desde el primer momento, porque si no te lo cargas, sino poquito a poquito. Y lo otro, lo del empujón final, efectivamente, porque el problema muchas veces es que la carne, al tener 2 dedos de un chuletón, puede tener 2 dedos, tiene 2-3 centímetros de espesor, pues te lo puedes llevar por delante y al final o comer carne cruda o carne quemada, y eso no lo queremos.
No, menos una pieza, como por ejemplo puede ser el buey.
Bueno, y otro toque que sé que tú das, que es el de los, a veces, aromas. ¿Cómo es eso?
Ah, pues mira, pues la barbacoa que nosotros tenemos tiene debajo de los tubos de gas, tiene una bandeja con agua. Entonces, ahí lo que hacemos es que echamos romero, tomillo o algún tipo de especies que hace que se aromaticen en las carnes. Y luego también lo que le hace que la aromatice, sino también que le hace un tipo de brasa menos agresiva, porque el agua no deja que la brasa salga así con mucha bravura y que queme con mucha fuerza lo que es la pieza. Entonces lo que hace es que sea no quería decir su cocción porque no es cocción, su elaboración sea como más húmeda.
Sí, igual que cuando metemos un recipiente de agua en un horno cuando estamos haciendo algún producto, efectivamente. Una carne, de hecho, muchas veces carnes secas a las que se le pone un recipiente con agua.
Exactamente, le da un toque más jugoso a la carne porque no es una brasa directa sube con una pequeña... No es vapor porque no llega a subir un vapor excesivo, pero sí es verdad que es una llama más suave, más húmeda, más no tan agresiva.
Bueno, me queda una cosita por preguntarte. Lo que estamos aprendiendo, de verdad, no te lo puedes imaginar lo que estamos aprendiendo. y las ganas que nos da de probar esas carnes. Ahora te quiero preguntar por carne de buey frente a otras carnes, a la hora de tratarlas, desde tu punto de vista, desde la cocina de Casa Félix.
¿De otras carnes?
Sí. Por ejemplo, un solomillo de ternera, ¿lo harías igual?
Depende, como estamos hablando, depende del grosor, pero no.
Y de la infiltración también y algo
claro,
así.
Claro, sí, no, pero un solomillo de ternera no se puede tratar como un buey. Un solomillo de ternera es mucho más fácil de elaborar que un buey. Una pieza de buey, por ejemplo, ayer hice un lomo bajo que tenía 2,6 kilos. Que va, no, esa pieza necesita, lo que te digo, necesita mucho más cuidado que un trozo de solomillo. Por ejemplo, el solomillo de ternera, pues no. El solomillo de ternera sí que lo puedes poner directamente en la brasa, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que el buey tienes que dejarlo que atempere, bañarlo bien en sal, etcétera. No, el solomillo es menos delicado a la hora de elaborar que el buey, muchísimo menos. Bueno. Aunque también tiene que tratarse con cariño, ¿eh? Todas las carnes y pescados que trabajamos aquí los tratamos con mimo, pero no tiene nada que ver.
Ya no, Santiago, de Restaurante Casa Félix, lo último que me surge como curiosidad es preguntarte cómo te puedes organizar cuando de repente aparecen 10 comandas. Ya no solo de carne, sino que de repente son 10 comandas de carne y otras 6 de platos normales o de otros platos. No sé, ¿no hay momentos de locura?
Muchos, sí.
Pero ahí va la experiencia, supongo, ¿no?
Claro, sí, sobre todo, muchísima, muchísima, muchísima concentración. Hay que tener muchísima concentración. Cualquier despiste, la has liado. No, no. El momento que a mí me entra la comanda, yo tengo, en cocina tengo dos chicas, yo les canto lo que necesito en ese momento. Mi hermano me pasa la comanda, yo la leo, la canto y les ejecuto a cada una lo que tienen que hacer. A una le comento, emplátándome esto, a la otra emplátándome esto, tal, y yo me pongo a preparar lo otro. O sea, yo digo, yo me quedo, por ejemplo, pide una lubina a la sal, de entrante solomillo de cerdo, solomillo en escabeche y gambas al ajillo. Pues ajá, como tengo dos, le digo, tal, tal, pues, tú prepárame el solomillo al otro. Y yo mientras me voy emplatando la lubina, lo que hago primero es, me entran las comandas, ordeno y de cada comanda, evidentemente, intento sacar un plato, no me centro solo con una comanda. Si me llegan siete comandas, ordeno lo que son los primeros entrantes o lo primero de cada comanda.
Vosotros lo hacéis en el día a día y no le dais importancia, pero nosotros
No.
durante estas últimas semanas hemos estado de puertas afuera y hoy nos hemos querido meter en la cocina de Llano Santiago en restaurante Casa Félix y ha sido una auténtica gozada lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado. Llanos, un placer de verdad y nos vemos en Casa Félix.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias, ¿eh? Me lo has puesto muy fácil, muchísimas gracias.
Si no hemos tenido bastante con estas carnes de Llano Santiago y la brasa de Casa Félix, bueno, vámonos con el mejor combino de Ángel Ramírez Ludeña.
Buenos días, tardes oyentes de la cadena COPE. Es penoso lo que está ocurriendo en la isla de La Palma con el dichoso volcán y la destrucción que está ocasionando. Lo siento en el alma, pero ratifica que la vida es muy corta para tomar malos vinos. En Albacete tenemos otro volcán, que dicen extinto, aunque como decía el apóstol Tomás, hasta que no vea no creo. Pese a que se cree que la última vez que este volcán estuvo activo fue hace algo más de 7 millones de años. Esperaré lo que sea necesario para verlo. Ese volcán está a unos 80 kilómetros de Albacete, en el sureste de la provincia, en la Sierra de las Cabras, en Cancarís, pedanía de Hellín, y al que se conoce como el Pitón Volcánico de Cancarís y está declarado como monumento natural. De buena mañana, el amigo biólogo José Antonio López Donate organizó una ruta hasta la cima y disfrutamos de unos paisajes espectaculares e increíbles. Tardamos unas 3 horas haciendo senderismo hasta que llegamos a su chimenea. En el recorrido fue comentando el amigo, también benemérito, las especies vegetales amenazadas que allí existen y la fauna que vimos y que solo encontraremos en esta zona en toda la región. Esa es la ruta 2, preciosa. La Intendencia de Apoyo recorrió la ruta 1, que permite llegar a la misma boca del volcán en unos 30 minutos. Y nos esperaba la llegada con lo que toda la vida se ha conocido como un taco campero y mañanero. El taco consistió en unas cuñas de queso manchego de oveja que llevaban 2 pares de meses felizmente guardadas en un tarro lleno de aceite de oliva virgen extra de la Sierra de Alcaraz, junto a unos ligeros embutidos de las Peñas de San Pedro. Las correspondientes navajas ya habían hecho su previo trabajo con el pan de los pocicos. Se acabó rápido ese taco, se lo aseguro. Y no hubo cope de vino, porque no teníamos botella de vino, pero teníamos un porrón de vino, léase, redoma de vidrio usada para beber a chorro por el largo pitón que tiene en la panza. Y claro, con los pies en el suelo y mirando al cielo, y tras levantar con destreza, prontitud y garbo ese porrón lleno de vino tinto, elaborado con la variedad de uva Monastrell de Hellín, y tras dar un trago largo, generoso y pródigo que me supo a gloria, se me saltaron las lágrimas, porque tras el oportuno y pausado descenso de esa redoma, error, la camisa que hasta entonces era impoluta quedó decorada con las correspondientes gotas de vino Monastrell que me cayeron desde el pitón del porrón. En fin, con todo, vayan al pitón de Cancarís, les gustará. ¡Hasta pronto!
Continúas en la sintonía de COPE, ahora COPE y COPE más en Mediodía.